De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Israel a nuestra experta en temas de Oriente Medio, Marta González Isidoro. Hola Marta, ¿qué tal?
Hola Jorge, buenas tardes, muy buenas tardes a todo el equipo y a los oyentes de Radio Sefarad. Un placer hablar con vosotros.
Oye Marta, tú habías ido para otra cosa Israel y te ha pillado esto en los días que quedaban, que te ibas a quedar después de un congreso, ¿no es cierto?
Sí, yo llegué el domingo para participar en un congreso en Yad Vashem de Memoria de la Shoah y efectivamente la situación ya empezaba a estar tensa los días anteriores, yo no cancelé mi viaje. Y justo cuando yo llegaba el domingo, al día siguiente, el lunes, fue cuando empezó la operación Margen Protector contra Gaza y todo este problema que estamos viviendo a lo largo de toda esta semana de lanzamiento de misiles masivos desde Gaza contra territorio israelí, que yo estoy viviendo en primera persona porque, bueno, una amiga mía me decía esta mañana, Marta, los misiles te persiguen. Y es que, bueno, tengo anécdotas muy curiosas y bueno, aquí estoy viviendo la situación como una israelí más y como cualquiera de las personas que están aquí, viviéndolo en primera persona.
¿Cuál fue la primera de las sirenas que escuchaste?
Pues mira, la primera fue concretamente el martes. Yo estaba con dos amigas más en el Muro de las Lamentaciones, era aproximadamente las 8:20 de la tarde, apenas había gente en la ciudad vieja. Ya nos dimos cuenta cuando entramos por la puerta de Jaffa que inusualmente no había gente por las calles. Yo es un país que visito con mucha frecuencia, me gusta mucho perderme por las callejuelas, pero efectivamente también coincidía con el Ramadán, pero se veía inusualmente poca o casi nadie por las calles. Atravesamos el barrio árabe en dirección al hotel y sobre las 8:20 aproximadamente sonaron las sirenas, un ruido pues ensordecedor, muy fuerte. Yo no me asusté, mis dos amigas sí se asustaron. Una, la verdad, se entró en estado casi de shock, porque era la primera vez que venía a Israel, conocía poco la historia de este país y para ella fue una impresión muy fuerte. La otra estaba un poco más acostumbrada, pero aún así se asustó muchísimo. Entré con ellas, las intenté tranquilizar en el... No es un refugio, pero en la parte, si conocéis el muro, en la parte de las mujeres, hay una zona a la derecha donde hay un huequecito, donde hay libros, una especie de biblioteca. Uh-huh. Todas las mujeres se metieron allí. Me llamó mucho la atención con la calma, la tranquilidad, el sosiego que se respiraba en el ambiente. Seguían rezando, pese al ruido. Y en ese momento escuchamos una detonación muy, muy fuerte. Yo estaba fuera, hice una foto, vi la detonación y después me enteré. Yo percibí que podía haber caído muy, muy, muy cerquita y efectivamente cayó en campo abierto en una zona que está justamente detrás del Monte de los Olivos, entre un asentamiento, una población israelí que está muy cerquita, muy, muy cerquita de Belén, pero no llega. Esa fue la primera detonación. La segunda fue al día siguiente. Me cogió justo dentro de la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro, que recuerdo que el sacerdote ortodoxo estaba histérico porque me decía, por favor sal, que la ley nos implica, la policía nos dice que tenéis que salir. Mucha calma, muchísima tranquilidad. Es lo que nos llamó la atención, o lo que a mí me llamó la atención, que dentro de la anormalidad, porque es anormal esta situación en cualquier país occidental, la gente lo tiene tan asumido como algo normal que yo no he visto especialmente intranquilidad en las caras. De hecho, la vida continúa. Y luego, pues, otra sirena nos cogió en Yad Vashem el miércoles. están continuamente, El jueves en Karen, el viernes en Skol, el sábado me cogió en Belén, el domingo en Cesarea, en Jerusalén por la tarde. Bueno, el continuo a lo largo de esta semana.
Uh-huh. Bueno, por, llama la atención porque has citado Belén, que se supone que eso está dentro del área de la autoridad palestina, pero allí también llegaron los misiles, ¿no?
Bueno, sí, en realidad no llegaron a Belén. Lo que ocurre es que hubo, lo dijeron aquí en, después los analistas, que hubo un pequeño fallo, ellos de previsión. Ellos pensaban bombardear, y ese es el objetivo de todos estos días. Tenían pensado bombardear directamente Tel Aviv. Lo que ocurre es que, primero, la cúpula de hierro funcionó, el sistema antimisiles israelí ha funcionado a la perfección y ha detectado y ha roto el misil antes de que llegara a Jerusalén. Por eso ha caído en Belén, en campo abierto, en Skol, en Ramallah, en Hebrón, y no ha llegado al centro de Jerusalén. Y en segundo lugar, porque han estado midiendo. A mí me da la impresión de que han estado midiendo la distancia, porque un día llegan hasta Hebrón, hasta Belén y Hebrón. Otro día llegan un poquito más lejos, hasta Ramallah. Otro día llegan un poquito más cerca. Es decir, como que estaban midiendo la precisión. Afortunadamente, digo, el sistema antimisiles israelí funciona, porque si no hubiera funcionado y no hubiera roto el misil en el aire, el objetivo estaba muy claro y era Jerusalén. Sigue siendo Jerusalén.
Uh-huh. Y nosotros hemos visto vídeos y fotos de algo que nos llama poderosamente la atención, que es después de los primeros misiles que caen en Jerusalén, pues los árabes de la ciudad festejándolo.
Sí, sí, eso es cierto. Y además yo lo he vivido en primera persona. El viernes concretamente, yo la verdad es que no he tenido sensación de miedo ni sensación de inseguridad, pero sí he tenido una cierta, he activado mi sentido de un tercer sentido, por decirlo de alguna manera, de protección. El viernes, poquito antes de que empezara el Ramadán y con la llamada del almohacín de la mezquita de Al-Aqsa, yo iba paseando por el barrio árabe haciendo fotos. Soy periodista, dije que era periodista para poder hacer fotografías sin llamar la atención y sin que me increparan, porque además yo llevo la estrella de David y llevo la cruz, soy cristiana y llevo la cruz en el cuello, y yo sí notaba que me miraban con un cierto recelo. Y al pasar por el barrio árabe, al entrar por la puerta de Damasco y meterme por una de las callejuelas que se perdían en el barrio árabe, justo en ese momento que se estrechaba la calle, venía un camión por detrás, porque sabes que los camiones y los carritos de frutas pasan, se estrechaba, y en ese mismo momento la televisión en una de las tiendas estaba dando la noticia de que uno de los misiles había caído en campo abierto y además en una ciudad cerca de Jolón que había causado heridos. En ese mismo momento, yo no entiendo árabe, yo no sé árabe, pero hay ciertas palabras que uno entiende. La palabra judío y la palabra israelí se entiende a la perfección. Y cuando uno ve que se ponen alrededor de la televisión a cantar, a festejar, como si estuvieran viendo, festejando un gol de un partido de fútbol, pues te das cuenta del nivel en el que te estás moviendo. Uh-huh. Un nivel que yo no he visto, por otro lado, en el lado judío. Tengo que decirlo, que cuando se ven las mismas imágenes, es propaganda también, pero cuando se ven imágenes que están pasando por las televisiones del mundo en el que los niños o civiles mueren, el sentimiento de aquí es de dolor. Todos mis amigos en el muro se comenta con mucha tranquilidad, pero se comenta, hay un sentimiento de dolor, de pesar, de que no se quiere esta situación, mientras que en el otro lado, efectivamente, hay un sentimiento de festejar. Hoy estábamos, mi amiga y yo, en Jaffa, comiendo en un restaurante árabe, al lado justo de un restaurante judío, se veía una normalidad absoluta entre las calles, pero en el momento en el que estábamos viendo las noticias, estaban agrupados alrededor de la televisión y se notaban en el ambiente, se veían en la forma en la que hablaban, cómo se alegraban en cierta manera. Y el comentario que hemos hecho mi amiga y yo, parece mentira que estando en Israel, que viviendo, que siendo ciudadanos israelíes, que viven con total normalidad y libertad, festejen una acción terrorista de un gobierno que les prohibiría absolutamente vivir con la libertad con la que están viviendo en este momento. Es una situación un poco extraña, la verdad, pero es lo que hay.
Es lo que hay. Incluso creo que, estando en Tel Aviv, no sé si ayer o antes de ayer, pues llegaste a ver esquirlas de uno de esos misiles, ¿no?, destrozados por la cúpula de hierro.
Bueno, es que la esquirla, una de las esquirlas del misil que cayó, de uno de los misiles que cayó ayer en Tel Aviv, me pasó por encima de la cabeza. No voy a dar el nombre, lógicamente, pero yo estaba con un amigo en un restaurante, una cafetería en el centro de Tel Aviv, en un lugar pues muy típico de tapeo, de cafés, de callejuelas, ¿no? Y justamente en ese momento pues oímos un silbido muy grande y un impacto, pero gordísimo, y es que lo vimos porque es que cayó a nuestro lado. Sinceramente salí y dije, bueno, voy a hacer una foto, de hecho la tengo colgada en mi muro de Facebook, la he enviado a varios periódicos, yo no sé si se ha publicado o no, tampoco tengo especial interés, pero una esquirla que la verdad nos hubiera matado a cualquiera. Uh-huh. O sea, no es una broma lo que está cayendo. Si no hay víctimas en el lado israelí, es porque la cúpula de hierro funciona. Cuando no funciona y caen las esquirlas, hay heridos, o ayer murió una persona en Eretz, en el paso de Eretz.
Claro, pero justamente durante la
claro,
tregua.
Claro, lo que hubiera caído, lo que ayer cayó al lado, es que pasó por encima de mi cabeza, nos hubiera matado a cualquiera. Se hubiera dado a una persona, de hecho, había personas allí, estábamos dentro de los locales, había gente que paseaba, es decir, no sé, yo creo que Dios nos protege, porque si cae, si da una persona, la mata. La magnitud, lo grande que es esa esquirla, además es como un trozo de hojalata oxidada, o sea, se puede ver perfectamente, es como un trozo, sí, eso a la velocidad a la que cae, mata a cualquiera.
Uh-huh. ¿Y no habían sonado las alarmas ante esa explosión?
Sí, sonaron muy fuerte las alarmas. Aquí la vida continúa, es decir, las personas, la gente aquí pues se lo toma con cierta tranquilidad porque es un país que dentro de la anormalidad lo vive con normalidad, quizá porque tiene ese sentido de que o esa fe en que la cúpula de hierro funciona, que los sistemas de protección militar funcionan, tiene ese sentimiento, o también porque como lo que me decía una mujer dentro del muro el primer día que cayó el misil, es que no tenemos otro sitio donde ir. Entonces, bueno, si ni como el resto del mundo no nos protege, nos tenemos que proteger nosotros mismos. Y esto es lo que hay. Si tenemos que morir en algún sitio, morimos aquí, que es nuestra tierra, porque es el lugar donde hemos elegido vivir, nos decía esta, me decía esta señora. Y efectivamente, es una situación que se vive con cierta cautela, con mucha normalidad. La gente, en cuanto escucha las sirenas, se refugia. Aquí hay 20 segundos en Tel Aviv para ponerse a salvo. Se pone se tira al suelo, se pone pegada a las paredes, si están en lugares en centros comerciales, se van a las zonas que están habilitadas, y si no, pues pegadas a las paredes de los edificios y debajo de las marquesinas de los edificios. Sonó la alarma muy fuerte y justo en ese momento después, el silbido del que estoy hablando y el impacto. Es que fue décimas de segundo. No nos dio tiempo a reaccionar a nadie. Lo vimos, hicimos la foto, dijimos, bueno, gracias a Dios, no ha pasado nada, continuamos.
Muy bien, Marta, continuamos, esperemos que todo continúe y que continúe para mejor, no solamente que continúe igual, sino que continúe para mejor y que alguna vez, muy pronto, deje de estar esta anormalidad, este carácter tan excepcional, que no forme ya parte de la rutina de Israel y que la gente pueda vivir en paz. Eso es lo único que realmente se pretende, ¿no?
Eso es lo que deseamos todos, que esta anormalidad deje de ser rutina, porque ningún país en el mundo podría soportar la tensión a la que esta gente, este pueblo está sometido de forma diaria. Esta mañana yo estoy viviendo ahora mismo, estoy alojada en casa de una amiga que vive en Rishon. Esta mañana, como a las 9 de la mañana, ha sonado la primera alarma. Y yo me lo he tomado con normalidad, con más tranquilidad. Yo soy la extranjera, la que mañana voy a tomar el vuelo de regreso a España. Mis amigos son los que todos los días tienen que refugiarse 3 y 4 veces en el cuarto del cuarto preparado. Tienen 4 niños pequeñitos, todos. Y yo sí he notado estos días que estoy con ellos la tensión en los niños. Los niños no duermen, los niños están asustados. Cuando suena la alarma se ponen nerviosos. Esta situación no es normal, no es normal. Hoy han sonado 2 veces las alarmas aquí, en esta zona, en Jolón y en Rishon. Y ojalá, yo espero que esto deje de ser la normalidad y que efectivamente Israel pueda desarrollarse como se viene desarrollando en estos 65 años, sin el ruido de las alarmas, sin tener que contar cada segundo de su vida si en el otro lado, en Gaza o en el otro lado, a alguien se le va a ocurrir lanzar un misil. Ojalá, eso es lo que deseamos todos.
Bueno, muchas gracias, Marta. Te deseamos buen viaje mañana de vuelta aquí y ya seguramente tendrás muchas más anécdotas para contarnos en persona. Muchas gracias por habernos traído este relato tan vívido, tan directo, desde la propia vivencia, como dices tú, entiendo en la misma piel que los israelíes.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Y un saludo muy fuerte desde Israel y gracias por llamarme y por escuchar por lo menos la voz de una española en Israel que ha pasado unos días poniéndose en la piel de un israelí. Muchas gracias.
Gracias a ti.